Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Gracias por estar aquí. La inteligencia artificial. Bueno, es un tema candente, es un tema importantísimo. Hay un conjunto de circunstancias relacionadas con la inteligencia artificial, de las cuales vamos a hablar en este programa con un especialista mexicano, que es el doctor Eric Huesca Morales. Él es un físico de la UNAM, es alguien que se ha doctorado en inteligencia artificial en Berkeley, es presidente de la Academia Mexicana de Informática, es presidente de la Fundación para el Conocimiento y la Cultura Digital, y bueno, pues ha coordinado un libro que se llama Mi vecino es un robot, nuestra convivencia con la inteligencia artificial. Gracias, doctor, por estar aquí y platicar del tema. Bienvenido al programa.
Gracias, Carmen. Gracias por invitarme y espero que podamos tener una buena conversación.
Son ensayos de expertos que están hablando de la problemática de la inteligencia artificial en una realidad como la mexicana. Pero bueno, a partir de lo que aquí viene, pues las personas que amablemente siguen el programa en Argentina, en Chile, en Uruguay, en el continente que sigue este programa a través de CNN, bueno, realmente puede conectar con cualquier parte de nuestras realidades.
Nos referimos a la vecindad de la inteligencia artificial específica, con la que ya convivimos desde hace mucho tiempo. Estoy hablando de 5, 6, 7 años, y de manera natural le estamos entregando información y datos para que sea más precisa, aparentemente, en algunos puntos. Esa es la vecindad con la inteligencia artificial. Y el robot, pues en realidad fue una provocación en el texto, porque es un mito de que los robots son inteligentes. Más bien puede haber robots tontos y inteligencia artificial, como también, por decirlo así, perdón, estupidez artificial. Es decir, la idea de ponerle robot es porque en el público en general pensamos que los robots son inteligentes y que van a decidir por nosotros, y hasta nos van a, en unas distopías, hasta nos van a usar como digamos, masa de carne de cañón o lo que sea. La intención es escribir con varios especialistas un texto que siente las bases de tener de los primeros libros en español, escrito por gente que habla español, textos que nos permitan empezar una reflexión de algo que puede ser problemático si no estamos atentos, y puede ser muy benéfico también si no estamos atentos. Es decir, aquí hay claros oscuros. Hay que tener cuidado con nuestra lógica digital que impera en estos días, que es o bueno o malo y nada más.
En este conjunto de ensayos, doctor Huesca Morales, ¿qué tipo de situaciones de la realidad mexicana plantean para analizar la problemática mexicana en relación a la inteligencia artificial? ¿Qué en específico están viendo y qué en específico nos cuentan?
No solo de la realidad mexicana, sino también de la misma región. Primero, ¿cómo se legislaría esto? O sea, ¿qué pasa cuando un robot comete un error médico y se muere una persona? ¿O provoca que tú te unas a un grupo extremista que provoque algún problema social? Hablando así como de muy difuso el asunto. O que uses, perdón por decirlo así, Carmen, tú ya uses en tus sistemas de difusión masiva como comunicadora robots periodistas que te empiecen a generar notas que a la vez necesariamente no son las notas que estamos realmente de una investigación de un periodismo serio, sino de una copia de estilos y de formas, como puede pasar. Exactamente. ¿No?
Ese es el gran tema del famoso ChatGPT, este ChatGPT que está causando fascinación, pero también miedo, pero también una discusión ética muy fuerte. Platícame de ese ChatGPT y de todo lo que va de la mano.
Para que exista un sistema de inteligencia artificial, se tiene que nutrir, así como nosotros, de comida, de datos. Y los datos se los entregamos las personas de manera voluntaria a las plataformas y a estos sistemas. Yo digo que cuando uno acepta servicios gratuitos, en ese momento uno es la mercancía. Y en ese momento que somos mercancía, estamos entregando nuestra privacidad, estamos entregando nuestras situaciones más íntimas, y que esto pues es utilizado por sistemas que de entrada, sin ser inteligentes o con esta idea de inteligencia artificial, de entrada lo que hacen es recopilar grandes volúmenes de datos y analizar tendencias. Ahora, estas tendencias permiten determinar pues estilos, ¿no? Al final del día, este capitalismo semántico y hipercapitalista que tenemos de alta vigilancia, lo que hace es crear o perfiles, llamémosle así, de comportamientos, tanto en la red como en la vida cotidiana, y sobre eso se basa este chat para poderle decir, escríbeme el ensayo en modo de novela romántica del siglo XIX española, porque tiene toda esa información.
Exactamente, el tema es déjame hacer una pausa, te propongo hacer una pausa, sí. Y regresamos y adelanto un poco nada más para ir a la pausa. En alguna conversación sostenida por un periodista que le preguntaba al ChatGPT de dónde sacaba toda la información, le revelaba el chat, la respuesta que le daba, que era un universo de información muy grande, menos grande que la más grande biblioteca de los Estados Unidos, menos grande que la biblioteca de China, pero tan grande como una de esas grandes, grandes bibliotecas. Entonces, el universo de información, el universo de conocimiento que se introdujo para que este chat dé sus respuestas es gigantesco. Conocimiento, información, ciencia, historia, todo el universo posible de conocimiento generado por la propia humanidad que está contenido en libros, en documentos, etcétera, es lo que está ahí. Por eso la fascinación que causa y el impacto que causa es que su asertividad y su grado de, pudiendo equivocarse, su grado de certezas y su manera de comunicar en diferentes idiomas, en el lenguaje humano, es todo lo que está causando este enorme impacto. Bueno, seguimos hablando de Mi Vecino es un Robot, nuestra convivencia con la inteligencia artificial, y estamos con el doctor Eric Huesca Morales. Eric, bueno, pues estábamos con el tema del chat, este chat que está causando, digo, fascinación, en cierta medida, miedos, inquietudes, dilemas éticos enormes. Y bueno, veníamos del punto de que efectivamente ese chat, ese robot, esa posibilidad de conversación humana, porque es un modelo de lenguaje que permite una conversación humana en diferentes idiomas, por eso está causando lo que está causando. Y su alimentación es gigantesca, es decir, está alimentado ese chat y los que vengan, porque siguen trabajando en otras empresas para que este tipo de mecanismos existan y eventualmente proliferen. Bueno, se suministró de un conjunto gigante de conocimiento, información, documentos, leyes, tratados, ciencia, libros, o sea, tiene todo lo posible. Por eso el gran tema de la inteligencia artificial y de cosas como las que estamos conversando cruza por todo esto. Cuando hablamos de los desafíos, pues los expertos como tú, que tienes este doctorado en inteligencia artificial, ¿qué se están preguntando y cómo lo están respondiendo?
Mira, es que justo lo primero que nos estamos preguntando es qué más vamos a hacer, ¿no? ¿Y de qué manera? Porque y el mismo libro lo trata, tenemos dos tipos de inteligencia artificial. La general, que es la que nos asusta y la que está en los medios, que es una persona como yo, robot, que puede interactuar de manera natural en muchos temas, opinar y tener conciencia de lo que sabe. Y los sistemas de inteligencia artificial específicos que van aprendiendo de manera profunda un tema específico o un área específica, como puede ser el reconocimiento de la cara, los biométricos, las legislaciones. Y el chat, en este caso, lo que hace es recopilar toda la información que está para copiar estilos. No nos asustemos, porque al final del día lo que tenemos es un gran copista, un sistema que no es creador, copia estilos y te presenta algo similar. Incluso en la programación tú le puedes decir, escríbeme un código en tal lenguaje, y tú lo escribes porque de esos códigos y ese lenguaje hay miles de líneas y lo puede hacer, pero no puede crear. Esto es bien importante tenerlo claro. No crea, solo copia y reproduce bajo las reglas que le estamos poniendo al sistema que nos ponga. Es decir, voy a bromear y puedo decir, dame por favor una nota periodística al estilo de cómo escribe Carmen. Y pues como ya estás muy analizada de cómo comunicas y cómo escribes, pues probablemente me saque una nota en tu estilo. Pero no es que sea Carmen o está sustituyendo a Carmen, solo te está copiando.
Pero se parece suficientemente a Carmen o a cualquier otro u otra que entonces puede alimentarse contenidos en medios o en editoriales. En fin, ese es un poco el territorio en donde ustedes también están discutiendo. Hay un territorio que ronda por la responsabilidad, que ronda por el tema ético, eventualmente el tema legal, el tema de propiedad intelectual. O sea, hay un montón de ángulos desde aquí.
Exactamente, y eso de alguna manera va a tener que cambiar. Sobre todo, digamos, yo ya soy como ruco oficial y ya voy de salida, pero las nuevas generaciones van a tener que lidiar con una nueva versión de intimidad, con una nueva versión de privacidad, porque se está cediendo de manera voluntaria toda esa información. Y luego te puedes quejar de que esa información fue usada, pero tú la cediste. Entonces, ahí vienen todos los dilemas éticos que los grandes corporativos, las Big Tech, como les llaman, pues están aprovechando. Y somos la mercancía al final del día. Entonces, sí hay un dilema ético fuerte y sobre todo lo que nos queda. Sí, legal profundamente, pero los sistemas, no solo legal, también laboral, de discriminación. O sea, hoy hay muchos sistemas y lo abordo un poco el libro, para hablar de contratar personal en algunas empresas en donde usaron sistemas que propagaban prejuicios de género, prejuicios de, formación en universidades, y que te dejan además sin la capacidad de réplica, porque el sistema dijo que pues no eras apto para tal trabajo porque eres una persona trans o porque eres mujer, hablando de las grandes, ¿cómo se podría decir?, prejuicios que los sistemas de inteligencia artificial están propagando. Y el más grave de todos para mí, que está a la vista, es todos estos sistemas asistentes que mucha gente compra ya en su casa, tienen nombres femeninos, lo cual deja que, pues al parecer, el asistente tiene que seguir siendo mujer.
Ahí buen hay punto. Un buen punto, doctor. Ahí hay un tema. Sí. Bueno, se nos acaba el tiempo, doctor Eric Huesca. Seguimos conversando contigo sobre la inteligencia artificial, sobre esta convivencia nuestra como ciudadanos y personas de este mundo, convivencia con la inteligencia artificial y este título más que sugerente de Mi vecino es un robot. Bueno, hemos derivado a cosas que ya escuchó el público que ha seguido el programa. Déjame detener también en algo que me comentabas antes de iniciar la transmisión misma, que tiene que ver con esta inteligencia artificial inductiva, ¿no? Es decir, aquí hay también un elemento muy importante. Ya hay una discusión sobre las democracias. Ya hay una discusión muy importante sobre hasta dónde impactan en las democracias estos sistemas de inteligencia artificial que se usan de muchas maneras. Hay experiencias muy directas que fueron un escándalo mundial. Desde luego está el caso de Cambridge Analytics, está desde luego el caso de Jorge. Hay varios capítulos que nos hablan del tamaño del asunto y de lo que no nos hemos enterado necesariamente y que eventualmente está en este momento funcionando en países, en lugares. ¿Qué me dices de este uso de la inteligencia artificial para introducir comportamientos, para determinar pensamientos, percepciones y decisiones, entre otras cosas, por decirlo, electorales y otras más?
Pues sí, justo ese es un problema severo, porque, y era un poco la intención del libro, hacer que la gente reflexione que no podemos creer todo lo que vemos o todo lo que escuchamos, que tenemos que tener un pensamiento más crítico y menos digital de unos y ceros. Últimamente las sociedades están entre el uno y el cero y se nos olvida que la capacidad humana tiene claroscuros. Tenemos lógicas más difusas y eso nos puede salvar. Este tipo de cosas como Cambridge Analytics o como el equipo Jorge sí tienen un impacto severo que tendría que estar legislado. ¿Qué pasa cuando alguien gana una elección, la cual fue inducida por 40,000 bots por el solo y simple precio de $500,000, ¿no? O cuando estás induciendo ciertos prejuicios que deben de propagarse para que la sociedad se consuma de cierta manera. Al final de cuentas, esto es capitalismo. Y la política ya se volvió también una mercancía a la cual la estás negociando y mercantilizando vía estos sistemas, ¿no? Para lograr un objetivo simplemente de negocio, no necesariamente de poder, porque los grandes corporativos pues a veces están incluso arriba de los estados nacionales. Empieza a ver,
bueno,
la tendencia.
Negocio y poder, a ver, negocio y poder pueden ir separados o pueden ir juntos y todo lo que involucra finalmente,
claro.
Pues sí, ¿no? Tener la representación formal de una sociedad, un gobierno, un presidente, una figura de autoridad que pueda determinar cosas, o bien el negocio de tal o cual manera. O sea que se cruzan los intereses en esta materia,
sí.
Y uno se queda pensando efectivamente qué tipo de respuesta se está dando y si se está dando cuando hay una industria, ¿no? de la automatización en lo que tendría que ser, muy ilusoriamente de mi parte, una conversación orgánica, por ejemplo, por hablar de las redes, ¿no? En lo que uno esperaría fuera un debate vigoroso, importante de las sociedades sobre los temas que les importan, pero acaban inundados de bots, de robots, de automatización, y al final de cuentas hay una inducción de la opinión pública, del debate público, y una afectación directísima, pues, a las democracias, por resumirlo de alguna manera.
Es correcto. O sea, ese es digamos, uno de los grandes problemas con los que estamos ya lidiando. Ese es parte de nuestro vecino robot, el que nos está induciendo a patrones de consumo, tanto en la parte democrática, como bien hablas, y yo concuerdo al 100 contigo, que debería ser orgánica y debería ser entre humanos, y a veces estás discutiendo en una plataforma con un robot. Eso es lo grave, ¿no? O sea, con un bot de inteligencia artificial que está
creyendo que es humano. Algunos sí piensan que está un humano. A veces sí es humano y a veces no, pero...
A veces no es, pero lo grave de esto es que cuando damos argumentos a un contraargumento, ellos están tomando en cuenta estos argumentos para poderte contraargumentar con tus propios argumentos. Muchas personas en la vida real lo usan, ¿no? Ay, no estoy de acuerdo contigo, explícame por qué. Y ahí va uno, cae uno y mira, es que esto es así porque así, ¿eh? Y el deep learning de esa parte aprende y dice, bueno, como esto es así y yo tengo en mi algoritmo que no voy a cambiar, que te tengo que convencer de lo contrario, pues entonces ya tengo más argumentos para convencerte de lo contrario, ¿no?
Pues ahí están los vecinos, los robots y la inteligencia artificial. Nos vamos con esto. Gracias y hasta la próxima.